Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 3. Romanos capítulo 3. La palabra de Dios dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, de ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, en la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a meditar los versículos de la segunda parte del versículo 4 hasta el versículo 8, que dice, para que seas justificado en tu palabra y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Y nuestro tema esta tarde es Dios. Dios juzgará al mundo. Dios juzgará al mundo. En el versículo 7 dice, versículo 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y es un tema recurrente de la Escritura, el hecho de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y no olvidar que el apóstol Pablo está en una argumentación. Alguien ha dicho que es Saulo de Tarso argumentando con el apóstol Pablo. Y es probable que sean preguntas que se le habían hecho en varias ocasiones por personas judías que tendían a poner su confianza en su privilegio. Y los peligros que hay de poder poner la confianza, de poner nuestra confianza en los privilegios. Una de las tentaciones del corazón del hombre es juzgar a Dios. Job, y yo creo que muchos otros hombres en la Escritura tuvieron la tentación de juzgar a Dios, pero la verdad es que Dios es el juez que juzgará al mundo. Cuando hay adversidad en nuestra vida, muchas veces nos equivocamos y recurrimos a pensar no en la misericordia, sino tendemos a pensar en la justicia y a pensar que estamos atravesando situaciones que no son precisamente justas. La verdad es que no importa cuán difícil pueda ser nuestra vida, lo que nosotros estamos teniendo es estar bajo la misericordia de Dios y los que somos creyentes estar disfrutando no solo de su misericordia, sino de su gracia. Y poder recordar que no importa lo difícil que pueda ser la situación que enfrentamos, las cosas deberían de ser peor para nosotros si no fuera por su gracia y por su misericordia. En realidad, la Biblia, en el pasaje que leímos más adelante, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y más adelante dice, la paga del pecado es muerte. En realidad, si pensamos en justicia, lo único que Dios nos debe con justicia es su justa indignación, es castigarnos eternamente en el lago de fuego. Ese es lo único que nosotros merecemos de Dios. Ahora, Dios va a juzgar a este mundo y Él es el juez justo. Algunos pasajes nos recuerdan, por ejemplo, dice en Deuteronomio 32:4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y Dios haciéndole una pregunta a Job, que dice el Señor a Job, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y nosotros sabemos que después Dios obra en aquellas personas que Él ha amado con amor eterno. Y algunas veces hemos estado tan descarriados. El salmista decía que había sido torpe como una mula. Y Job después llega a comprender que pues él no es precisamente alguien que puede sentar al Señor en el banquillo de los acusados, alegando por su causa. Al final él pensaba que era justo y humanamente pues él era justo desde una perspectiva humana. Pero él tiene que, después de que Dios se le revela, él dice de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo no te puedo juzgar a ti. Y Dios mismo lo encara y le dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y sabemos por la Escritura que durante algún tiempo estamos en soberbia y tendemos a juzgar a Dios, a juzgar a aquel que es justo, nosotros que somos injustos. Y el salmista, por ejemplo, dice, bueno me es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado andaba. Y la primer verdad que nos muestra el pasaje acerca de Dios que va a juzgar al mundo es que Él es el juez. el pasaje lo establece a él como el juez. En toda la argumentación se está mostrando que Dios es juez que va a juzgar al mundo. Y una de las cosas que menciona el versículo 4 en su segunda parte es que Dios es juez y Dios es un juez que es coherente en su palabra, en su carácter y en sus acciones. Dice, para que seas justificado en tus palabras, para que seas justificado en tus palabras. El apóstol Pablo está tomando este versículo, esta expresión, dice, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. ¿Y a dónde es que está escrito? Está escrito en el Salmo 51:4, donde David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y después dice él, para que seas reconocido justo en tus palabras. Es una manera distinta de expresar lo mismo que está diciendo Pablo, para que seas justificado en tus palabras, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y es exactamente la misma expresión, con un poco de variación en la traducción que tenemos nosotros en la Biblia, para que seas justificado en tus palabras. Y ahí está hablando de la consistencia que hay entre lo que Dios dice, entre lo que Dios hace y entre el carácter de Dios. Dios habla verdad porque Él es verdad. Y Dios es el que determina las cosas, la realidad de las cosas. Mencionaba yo el domingo en la noche, Dios, quien es la verdad misma, quien es el que determina lo que es realidad, dijo al hombre y a la mujer que no debían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ni debían tocarle, porque el día que de él comieran ciertamente morirían. Y esa es verdad, y esa es la realidad, y efectivamente eso es lo que sucedió. El diablo les dijo una mentira, ellos prefirieron la mentira a la verdad de Dios, sin embargo la realidad se impuso. Hoy, en ese momento, ellos murieron espiritualmente, y hoy podemos recorrer todos los países del mundo y no vamos a encontrar a Adán y a Eva porque físicamente también están muertos. Dios actuó en congruencia con su palabra. Él es lo que está diciendo esa expresión, que Él es el juez que va a juzgar al mundo y lo va a juzgar, dice, para que seas justificado en tus palabras. Él es juez, coherente en sus palabras, en su carácter y en sus acciones. Dios llama a la humanidad a la fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Él llama a la humanidad a hablar siempre verdad porque Él es la verdad misma. Jesús dijo, soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Después, el pasaje nos sigue mostrando acerca de este juez que va a juzgar al mundo, que es un juez victorioso. Dice la segunda frase, dice, y venzas cuando fueres juzgado. Y también está en el Salmo 51. Y ahí dice, y tenido por puro en tu juicio. Cuando viene el resultado del juicio de Dios, jamás nadie podrá decir nunca que Dios ha sido injusto en lo que ha hecho. Él es la justicia misma. Cristo Jesús ha sido hecho justicia para nosotros. Él es justo, Él es el juez, y Él es un juez victorioso porque siempre su juicio va a ser justo y va a ser conforme a su carácter, que es según verdad. Cuando pensamos acerca del juez que va a juzgar al mundo, tenemos que pensar no solo en la coherencia que hay de su carácter, su palabra, sus acciones, en el hecho de que Él es victorioso, sino pensar en que Él es el único juez que puede juzgar al mundo, porque en verdad hay solo un juez. Hay algunas personas que se nombran para ser jueces en esta tierra, y en verdad debemos orar por ellos, que ellos estén allí y sean conscientes que no es solo por los buenos sueldos que se ganan allí, porque se ganan muy bien, pero en verdad están puestos allí porque hay un juez y ellos no son más que gente que debe estar representándole, como Él es un juez justo. Santiago 4:12 dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú ¿quién eres para que juzgues a otro? Uno es el juez, hay un solo juez, el Señor es el juez y Él es un juez victorioso, que Él vence en sus juicios. Y hay un pasaje que es, a mí me emociona mucho ese pasaje en Apocalipsis 19, 11 al 16, que nos presenta al juez victorioso. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Este es Cristo Jesús, el juez victorioso. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, haciendo justicia. Dice, para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el agar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el apóstol Pablo está dejando por sentado la introducción a lo que viene en cuestión de la argumentación. Personas que no hay duda de que tienen el privilegio de conocer la palabra de Dios, porque van a empezar a argumentar acerca de con una mala actitud hacia el pecado, hablando de que el pecado glorifica, cuando uno peca, hace resaltar la gloria de Dios. Sin embargo, antes de entrar a esa argumentación, Pablo va a dejar claro que en ninguna manera Dios es injusto cuando castiga el pecado. En ninguna manera Dios es injusto cuando castiga el pecado. Dios, hay gente que le gusta hablar acerca de que Dios es amor. El otro día, hace poco, escuchábamos a una persona que nos hablaba de Dios y con mucha seguridad y con mucho entusiasmo dijo, habló del amor de Dios, pero después dijo, Dios nunca castiga. Bueno, el Dios de ella no castiga, pero el Dios verdadero, el juez victorioso, el que va a juzgar al mundo, claro que castiga, porque Él es juez justo. Y nosotros sabemos, nadie de nosotros está contento si se le hace daño a un familiar. Y imagínese que usted llega a su casa y usted logra ver a alguien que está saliendo y lo logra atrapar y resulta que ha hecho daño a su familia. Y usted lo lleva a la justicia y lo entrega. Y el juez, imagínese el juicio y el juez diga, mira, ¿sabes qué? Yo soy un juez de amor. Entonces yo te perdono, puedes irte, estás libre. Usted no va a estar nada feliz de que ese juez hiciera eso. Usted se va a poner de pie y usted va a gritar y va a exigir justicia. Bueno, si exigimos de jueces terrenales que sea justicia, pues bueno, a Dios no se lo tenemos que exigir. Es de acuerdo a su naturaleza. Él es juez justo. Él es coherente en sus palabras. Y de ninguna manera Él es injusto cuando castiga el pecado. Y es interesante que Pablo está tomando las palabras de un salmo de confesión de una persona que en verdad Dios había salvado, que en verdad tuvo un momento de desvío, un momento en que él pues probablemente llegó a perderse en confiar en su privilegio y en hacer mal uso del privilegio. Este Salmo 51, cuando lo ubicamos en el contexto, cuando Natán reprende a David, él le dice, menospreciaste la palabra de Dios, tuviste en poco su palabra. Y tener en poco la palabra de Dios es tener en poco a Dios mismo. Y sin embargo, cuando él es confrontado, él reconoce su pecado delante de Dios. Y en el Salmo 51, lejos de hacer una argumentación tratando de pensar y de justificar el pecado, él empieza diciendo, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y después él dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Y esa es la actitud del creyente. La actitud del creyente sabe que Dios castiga y en ninguna manera Dios es injusto cuando castiga. Dios castiga el pecado. Ningún pecado va a quedar sin castigo, absolutamente. En verdad, Dios ha castigado el pecado de su pueblo. El pecado de su pueblo no es que quedó sin castigar. Justamente el Señor Jesucristo, dice la Biblia, cargó nuestros pecados, fue molido por nuestros pecados. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No es que simplemente pasó por alto el pecado, porque entonces él no sería justo. Dios, en su sabiduría infinita, él resolvió el problema más grande en toda la Escritura, que es cómo un Dios santo y justo puede perdonar a pecadores culpables e injustos. Y la manera es a través de que Cristo tomó nuestros pecados. En verdad, se hizo justicia. En la cruz se hizo justicia. Y justicia, la gente clama por justicia, y justicia, habrá justicia, porque Dios es juez justo, y en ninguna manera Él es injusto cuando castiga el pecado. David podía ver a Dios como un Dios justo. Recuerde, el contexto de ese pasaje es, después que él reconoce su pecado, el profeta Natán le dice, no morirás, tu pecado ha sido remitido. Sin embargo, Dios obra, no precisamente en un castigo, sino en una disciplina correctiva para traerlo hacia sí mismo. En realidad, muere aquel bebé que había nacido, y David no lo ve como algo injusto. De hecho, él sabía que lo que merecía no era precisamente que el bebé muriera. Incluso él, conociendo a Dios, estaba orando y ayunando antes que el bebé muriera, porque sabía que Dios es rico en misericordia. Sin embargo, Dios es consistente en sus palabras, y Dios le dijo, él va a morir, y efectivamente el niño murió. Y él no ve injusticia en lo que Dios hizo. Él sabía que él merecía no lo que Dios hizo, sino la muerte misma de él. Él sabía la promesa de que hay alguien por quien su pecado podía ser remitido. Él sabía que en un futuro iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizá no lo sabía con toda la claridad que nosotros lo sabemos, pero aún ellos, los santos del Antiguo Testamento, no fueron salvos de otra manera, como nos dice el apóstol Pablo al finalizar este capítulo 3. Dice, porque Dios es uno, versículo 30 del capítulo 3, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y fue por la fe en el Mesías prometido, por la fe en el Señor Jesucristo que habría de venir, que los pecados de David fueron remitidos. No fue por otra cosa, sino solamente porque él creyó a Dios. Y él, en un momento de incredulidad, él se descarrió, se desvió, pero dado que él era una oveja del Señor, aunque dolió, Dios lo hizo volver otra vez. Y en ninguna manera Dios es injusto cuando castiga. El versículo 3, 5 al 6, la argumentación es, y si nuestra justicia hace resaltar, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y ahí, entre paréntesis, dice, hablo como hombre. O sea, Pablo está diciendo, hablo con lógica humana. Dice, y la respuesta es, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y obviamente aquí está refiriéndose a gente de privilegio. Dios va a juzgar a la gente de privilegio, y la gente de privilegio entiende que es verdad que mi injusticia hace resaltar la justicia de Dios, pero eso no hace que cuando Dios me disciplina o Dios me da castigo, Él sea injusto. Él es justo cuando castiga. De ninguna manera es injusto. Ahora, lo que podemos mirar allí es que hay cosas que son ciertas. En ninguna manera, el Dios que va a juzgar al mundo, en ninguna manera es injusto cuando castiga, aunque sea cierto que nuestra injusticia hace resaltar su justicia. El Dios que va a juzgar al mundo en ninguna manera es injusto, aunque mi mentira haga resplandecer su verdad para su gloria, como dice en el siguiente versículo. En verdad, aquí menciona dos contrastes. Mi injusticia hace resaltar su justicia, mi mentira hace resaltar su verdad, mi fidelidad hace resaltar su fidelidad. La verdad es que no solo esas dos cosas ocurren. En realidad, cuando pecamos, algunas veces Dios se glorifica mandando juicio inmediato. No siempre lo hace así. Podemos recordar algunas ocasiones en que Dios lo hizo inmediato. Usa tocó el arca del pacto que estaba cayéndose y Dios lo fulminó en el acto. Y Dios se glorificó. Dios estaba mostrando su justicia, la consistencia con su palabra. Él le había dicho a esta familia de la cual pertenecía Usa que ellos nunca debían de tocar el arca del pacto. Y sin embargo, él tuvo el atrevimiento de hacerlo. Y uno pudiera pensar, bueno, es que quería impedir que cayera en el lodo de la tierra, se manchara en el polvo. Bueno, el polvo de la tierra hace siempre lo que Dios quiere. Cuando se moja es lodo, cuando se seca es polvo. Lo que Dios no quería es la mano del hombre, que esa no siempre hace lo que Dios le manda hacer. Y Dios cumplió su palabra. De entrada ya estaban haciendo varias cosas fuera de orden. Y sin embargo, Dios estaba glorificándose. No se debía transportar en un carro, sino se debía transportar a pie en unas barras donde tenían que llevar justamente a la familia a la cual pertenecía Usa. Y Dios estaba glorificándose ahí al no haberlos fulminado desde antes. Dios es paciente, Dios es lento para la ira. Algunas veces Dios, para su gloria, fulmina al pecador en el momento. Dios lo hizo con Ananías y Zafira. Sin embargo, otras veces, aún por ejemplo, Faraón, que se endureció contra el Señor y Dios lo echó después a la mar, él nunca va a poder decir que no fue objeto de la misericordia de Dios. El hecho de que Dios le estuviera revelando sus maravillas cada vez, esas maravillas que luego lo llevaron a una dureza de corazón, pues he pensado, ¿cuándo Dios debe fulminar a un pecador? Pues Dios debe fulminar a un pecador en el mismo momento en que es concebido. Porque dice el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y en ese momento Dios debería fulminarnos. Sin embargo, en su misericordia nos permite nacer, nos permite caminar en bastante tiempo, muchas veces de necedad, como estaba Job, juzgándole y hablando mal en contra de Dios y reclamando a veces derechos pretendidos que creemos tener de parte de Dios, hasta que en su misericordia abre nuestros ojos. Pero Él se está glorificando, no solo si yo miento se resalta su verdad, no solo si soy injusto se resalta su justicia, se resalta cuando Él no me consume en el momento, que Él es lento para la ira, que Él es grande en misericordia, que Él es paciente, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando Dios lo fulmina en el momento, está exaltándose su santidad, su justicia. Y ahora, no obstante que eso es cierto, la tercera cosa es la... Bueno, Dios no es injusto. El Dios que va a juzgar a este mundo no es injusto cuando castiga. Y no obstante que nuestra maldad, en todo Dios siempre se glorifica. Siempre. No obstante, la gravedad del asunto y lo que hace que no sea injusto es que Dios creó al hombre con un propósito. Y el propósito no es que Él se glorifique cuando yo actúo contrario a su carácter porque Él muestra que es lento para la ira, que es paciente o fulminándome en el momento, sino que el asunto es, somos creados para mostrar su carácter. Él nos creó, todo lo hizo para su gloria, pero en especial al hombre y a la mujer los hizo a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que somos la criatura que tiene la mayor responsabilidad de mostrar su gloria. ¿Y cómo es Dios? Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios santo, justo. No obstante, nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado, en un mundo donde abunda, pero no precisamente el amor, sino el odio. Y evidentemente hemos fracasado como humanidad en vivir para lo que Dios nos ha creado. Y Dios no es injusto cuando Él hizo su creación para mostrar su gloria, el hecho de que pues estemos haciendo lo contrario. Dios llama al hombre a vivir en fidelidad porque Él es fiel. Dios llama al hombre a vivir hablando siempre verdad porque Él es verdadero. Todo lo que la ley describe no son cosas que Dios hace, sino es su mismo carácter. Dios llama a vivir en santidad porque Él es santo. Dios nos llama a vivir en amor porque Él es amor. Sin embargo, nosotros sabemos que en nosotros mismos vivimos en odio, somos infieles, hablamos mentira, somos rápidos en airarnos, somos todo lo contrario a lo que Dios ha diseñado. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener por eso? La paga del pecado es muerte. Esa es la justa paga. Dios no es injusto. Ahora, la tercera cosa que podemos mirar en el pasaje es, dice el versículo 8, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? La tercera cosa es la importancia de, si Dios va a juzgar al mundo, clama que Dios te conceda entender y recibir su gracia. De lo contrario, ya estás justamente condenado. Este versículo 8 está mostrando a personas que criticaban la predicación del apóstol Pablo. Y lo criticaban, y justamente el punto de crítica era el hecho de que se predica la salvación solo por gracia. Y es el forzar, el decir que predicar por gracia es decir, bueno, somos salvos por gracia, pues podemos vivir haciendo lo que nos venga en gana. Hagamos males para que vengan bienes. Y eso es, recuerda, Dios va a juzgar a este mundo. Y si tú estás objetando de esta manera, lo que está mostrando es que tu condenación es justa. No has entendido ni has recibido la gracia de Dios. La gracia de Dios clama ante la evidencia de juicio, clama que Dios te conceda entender su gracia. Clama que Dios te conceda recibir su gracia. Porque solamente en su gracia podemos ser restituidos a la imagen del Señor Jesucristo. Solamente en su gracia es que podemos ser llamados. Pablo llama a la iglesia y le dice, si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Solamente a la iglesia, a los que están en Cristo. Nadie que no esté en el Señor Jesucristo, nadie que no haya confiado en el Señor Jesucristo, nadie que no haya entendido la gracia puede comer, beber o hacer cualquier otra cosa para la gloria de Dios, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos, están incapaces de mostrar el carácter de Dios. Lo que podemos mostrar es odio, egoísmo, maldad, impiedad. Es lo que es natural de nosotros mostrar. Lo que es natural mostrar en nosotros es que amamos la mentira, es ser infieles, es todo lo contrario al carácter de Dios. Pero la gracia de Dios, la gracia de Dios, el haber recibido y entendido la gracia de Dios. Hay gente que tiene temor de que se predique la salvación solo por gracia, solo por Cristo, porque piensan que si se predica eso, la gente va a vivir como quiera. Y la verdad es que quien piensa así no ha entendido que lo que el apóstol Pablo, Dios le había revelado. Pablo no tenía ese temor. Él decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esa salvación no es solo salvación para ir al cielo, sino es salvación del poder del pecado. Es el poder del Espíritu Santo para vivir en santidad. Y el apóstol Pablo lo expresa en Tito 2, 11 al 15, cuando dice, justamente hablando de la gracia de Dios, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Quien entiende la gracia de Dios, la gracia que es el mismo Señor Jesucristo, te va a enseñar a vivir renunciando a la impiedad, a vivir sobria, piadosa y justamente. Es justamente el Evangelio lo que nos hace capaces de comer, beber o hacer cualquier otra cosa para la gloria de Dios. No es el que alguien controle tu vida. Alguien que vive diciendo hagamos males para que nos vengan bienes, no es alguien que está abusando de la gracia de Dios, sino es alguien que ni ha entendido ni ha recibido la gracia de Dios. Nadie que recibe la gracia de Dios puede abusar de ella. Quien, entre comillas, abusa de ella es que no ha entendido nada de la gracia de Dios ni ha recibido la gracia de Dios. La gracia de Dios es el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. La gracia de Dios es el Señor Jesucristo, Él que vino para hacer nuestra justicia, quien vive tratando de hacer justicia, de vivir rectamente, y lo hace solamente externamente, queda corto. No puede jamás satisfacer la justicia que Dios demanda. Dios demanda justicia perfecta. Y la actitud correcta es el poder venir en reconocimiento que, como hizo David, contra ti he pecado. Mi pecado es grave ante el juez que va a juzgar el mundo. Mi pecado es grave. Y él es un juez que siempre es coherente en sus palabras, en sus acciones y en su carácter. Él es un juez victorioso, triunfante. Es un juez que no se le puede sobornar. Es un juez que no se le puede engañar. Es la descripción que da Apocalipsis del juez victorioso. Habla de sus ojos como llama de fuego, que él ve hasta lo más profundo. ¿Y qué mejor cosa puede ocurrir a una persona que al pensar en que Dios va a juzgar al mundo y que es un juez victorioso, el poder tener a ese mismo juez como abogado? Dice la Biblia, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y hermano, el poder tener esa certeza de que ese juez justo y victorioso en verdad es mi abogado. El poder clamar al Señor que nos haga no desviarnos, no centrar nuestra confianza en privilegio y no tener el descuido. Es cuando pensamos en el Salmo 51 y pensamos en David, que eso nos haga ser personas temerosas. La Biblia dice, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, sin embargo, en un momento de descuido, él pues cometió pecado y mantuvo durante un buen tiempo ocultando el pecado hasta que Dios en su misericordia mandó al profeta para confrontarlo. Y qué bendición que él, en lugar de hacer una argumentación y empezar a decir, cuando peco le estoy haciendo un favor a Dios porque su gloria se ve más, tratar de decir, bueno, es injusto Dios que castiga, si total mi pecado hace que su carácter se vea mejor. Hermano, no olvidemos algo, Dios no necesita nada fuera de sí mismo. No le hacemos ningún favor a Dios. Dios es suficiente en sí mismo. Y en verdad, si bien Él se glorifica cuando peco, se glorifica. Si estamos en Cristo, Él nos ha dado el poder del Espíritu Santo para ser intencionales en glorificarle. Lo mejor que nos puede ocurrir es vivir siempre conscientes de nuestra necesidad de Cristo, de nuestra necesidad del poder del Espíritu Santo, de nuestra necesidad de seguir cada vez viendo su santidad. Qué interesante es que aquellos hombres que Dios salvó, en lugar de argumentar cuando pecaron, dijeron, contra ti solo he pecado. Job también lo hizo. Él dijo, yo creía que podía justificarme, yo creía que te conocía, pero ahora que te conozco, me humillo delante de ti. Aquel que ve al Señor Jesucristo, que ve su gloria, no argumenta y trata de justificar su pecado. Aquel que Isaías vio la gloria de Dios en el templo y en lugar, pues él era de lo mejorcito moralmente hablando, pero en lugar de argumentar, él dice, ay de mí que soy muerto, porque él ve que Dios es juez justo, que él es el que define lo que es justo y recto. Él es el juez, él es el juez y él es el juez de toda la tierra y él es un juez victorioso. Él viene otra vez. La imagen esa de Apocalipsis es maravillosa, porque nos está hablando, Él ya no va a venir otra vez a nacer en un pesebre y a ser humillado. Él viene como el juez victorioso y triunfante, y Él va a venir a ejercer juicio. Y me gustaría poder terminar justamente leyendo de nuevo ese pasaje. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiera Dios que este juez triunfante, este juez victorioso, sea nuestro abogado. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino una vez en humildad, en humillación. Él cargó nuestros pecados. Dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice la Escritura, les escribo para que no pequen, pero si has pecado, no tienes que tratar de salir a decir que no has pecado. Si has pecado, ven confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Si has pecado, ven al Señor Jesucristo y clama que te salve. Clama a Él que te salve y que te vista de su justicia. Clama al Señor que te dé fe para creer todo lo que Él ha dicho acerca del Señor Jesucristo, para confiar plenamente en el Señor Jesucristo y en su obra. Porque lo único que Dios va a recibir es lo que Cristo ha hecho. Lo que Dios demanda, Él lo provee. Y Dios demanda perfección, y perfección solamente hay en Cristo. Dios demanda justicia, no nuestro mejor esfuerzo, y justicia solamente hay en Cristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo, clama al Señor Jesucristo, clama que te dé fe, que te dé arrepentimiento para vida, que te dé confianza plena en lo que Él ha hecho en la cruz. Vamos a orar.